Hay momentos en la vida de este oficio, de esta profesión, que nos encanta, que te regala cosas, que, bueno, pues te mira y te sonríe. Es lo que le ha ocurrido a una queridísima amiga, compañera, como es Manoli Lemo, que, bueno, es la pregonera de la Navidad gaditana. Manoli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, mi queridísimo Santiago Muñoz? Pues, que tú ya sabes que te admiro y te quiero muchísimo.
Pues lo mismo es recíproco, pero además de verdad, porque, a ver, este oficio que compartimos es algo tan tremendamente excitante, tan tremendamente nuevo, que todos los días se reinventa y que ponerse delante de un micrófono, para mí, y firmo y estoy convencido de que para ti también, es una de las cosas que más bonita que te ha podido regalar la vida, ¿verdad?
Bueno, te digo una cosa, que lo más bonito y lo más grande. Claro. Y soy la mujer, la persona que soy, gracias a la radio. Además, la radio no es para mí un oficio ni una profesión, es mi vida.
Claro. Absoluta y totalmente. Tu vida, porque Manoli, que la conocemos absolutamente todos desde hace mucho tiempo, en Onda Cádiz, bueno, actualmente lleva ese programa de radio, también la seguimos por redes sociales, televisión. Cuando uno empieza, ¿cómo empezaste? ¿Cómo a Manoli Lemo un día dijo, a mí la radio me dice muchísimas cosas y yo tengo que llamar a la puerta de esto? ¿Qué es lo que pasa, Manoli?
Pues yo no llamé. A mí el Señor, porque yo creo en Dios, aunque no practico mucho, pero sí creo en Dios. Sí. El Señor fue el que guió mis pasos.
Ay, qué bien, cuéntame.
Según dice mi madre, yo no me acuerdo, pero sí. Dice mi madre que cuando yo era chiquitita...
Sí.
Y estaban las televisiones puestas en la pared en alto. Había un programa por la mañana de los domingos,
sí,
que estaba José Luis Barcelona, Marisa Medina, y hacía una especie de magazine los sábados y domingos. Y dice que yo cuando veía este programa o veía las locutoras o las periodistas, sí, en los informativos, yo le decía a ella, según cuenta mi madre, yo no me acuerdo, yo cuando sea mayor voy a ser como ella.
O sea, que de siempre.
De siempre, dice mi madre, sí. Y luego, como yo entré en la radio, fue de película, porque mi padre tenía puesta la radio, yo tendría unos 13 años,
sí,
y el locutor preguntó algo sobre Olivia Newton-John.
Sí.
Y entonces yo jamás había llamado a un programa, jamás había escuchado un concurso, ni había participado en nada. Y como lo sabía, llamé. Llamé con 13 años y me dijo ese locutor, ¿qué voz más radiofónica tienes?
Hombre, tuvo buena vista,
Espérate, con 13 años. Claro. Y a mí me dio vergüenza de lo que me dijo y me sonreí un poco así con la voz, la risa tímida. Y dice ese locutor, y ahora te voy a decir quién es y te va a dar mucha emoción.
Sí.
Y dice ese locutor... Hasta la risa la tiene radiofónica.
¡Ole! ¿Quién era
ese? Y entonces dice, te ha tocado un lote de disco, venga a recogerlo aquí por la radio, en la calle José del Toro, número 10, a Radio Cádiz, y era Pepe Benítez.
¡Hombre! El gran Pepe Benítez.
El gran Pepe Benítez, que entonces no existía la FM, solamente era Onda Media.
Sí.
Y los 40 principales se hacían en Onda Media, la gente llamaba por teléfono para votar por los cantantes.
Sí.
Entonces voy con mi madre a recoger ese regalo,
sí,
que me había tocado por acertar la pregunta de Olivia Newton-John, y me dice Pepe Benítez, ah, tú eres Manoli Lemo, sí, yo soy. Dice, mira, ¿a ti te gustaría ser secretaria musical de los 40 principales en Onda Media?
¿Cómo?
Eso es lo que escucha. Y yo le digo, no, porque mi padre es muy antiguo, no me va a dejar. Ojalá, mi padre es muy antiguo. Total, que nos fuimos y voy por la calle y mamá, por favor, yo quiero, no sé cuánto. A mí me encanta la música, yo quiero. Y entonces empecé a ir todos los sábados, qué que había, era los 40 principales, con mis cuatro hermanos y yo, hasta que mis hermanos se hicieron mayores y dijeron que no me acompañaba, y pasaron cosas muy grandes, porque mi padre no me quería dejar sola, porque decía que la radio era un mundo...
Sí, claro, la mentalidad de aquella época sobre este medio.
Es más, te voy a decir una cosa que no se lo he dicho a nadie, y en un libro que yo quiero hacer sobre anécdotas de mi vida en la radio, lo voy a poner, pero te lo voy a comentar a ti y a todos tus oyentes.
Dime.
Cuando mis hermanos se hicieron mayores y no querían acompañarme, tendría yo unos 17 años o 18, pues nada, yo me iba como todos los sábados al programa, y mi padre me dijo que no, que yo de ahí sin mis hermanos no salía. Digo, pero yo qué culpa tengo de que mis hermanos no me acompañen.
Claro.
No, si tus hermanos tú no la digo, bueno, pues acompáñame tú. Digo, porque ahí va la abuela del programa que lleva un termo con café, va el abuelo del programa que lleva un papelón de pasteles todos los sábados, y es como una familia, es verdad.
Claro.
Era como una familia auténtica, ¿no? Era maravillosa la radio de entonces.
Sí.
Y me decía que no, ¿y sabes lo que hizo?
¿Qué?
Puso el butacón detrás de la puerta de salida y dijo que de ahí no salía nadie.
No me diga.
Sí. Y yo, tú sabes, con esa rebeldía que te dan los 18 años...
Claro.
De la injusticia, de que no te importa morir.
Sí.
Si es por una cosa justa, pues tú sabes lo que hice. Yo vivía en la casa de soltera, en un séptimo piso.
Sí.
En el 7.
Sí.
Y le digo, mamá, yo me voy porque esa es mi vida. Y lo que papá está haciendo es una injusticia. Yo le estoy diciendo que se venga conmigo. Y él dice que no. Digo, ¿yo qué culpa tengo?
Claro.
Digo, yo me voy porque esa es mi vida. ¿Y sabes qué hice? Me fui por la terraza, me puse el cuerpo
Dios
por la
mío.
Parte contraria, por la que se asoman la gente. Yo ahora mismo lo pienso y digo, ¿yo cómo pude hacer?
Ya.
Y entonces fui poniendo mis pies barrote entre barrote, mis hermanos mirando por el otro lado, por
Dios
donde
mío.
Se asoma la gente, y yo con el cuerpo al aire sin mirar para abajo. Y me fui a la terraza de al lado, llamé a la cristalera, la pobre de Charo, la señora de Eduardo Patiño.
Sí.
Llega a la terraza y se queda blanca, no se quería ni mover porque se creía que
tremendo.
Con cualquier movimiento yo me caía de espalda al vacío. Llamó a su marido, Eduardo, por favor, Eduardo. Y Eduardo vino, también descompuesta. Me agarró por la cintura y dice, pon las manos en mi cuello. Puse mis manos en su cuello y dice, ¿qué ha pasado? Digo, que no me quieren acompañar mis hermanos, mi padre dice que tampoco me acompaña, y esa es mi vida. Yo tengo que seguir yendo, él no me quiere acompañar, yo tengo que seguir... yendo, porque es mi vida. Dice, anda, pues vete, no vaya a venir, vaya a andar la bronca. Y me fui llorando por la calle. Cuando llegué a la cadena SER, me dice Pepe, pues dile a tu padre que aquí estoy yo, que si quiere que llame. Y llamó y le dijo que su amigo era el gobernador civil de Cádiz y que lo iba a denunciar al gobernador civil de Cádiz. Pero bueno, a partir de aquel momento, mi padre a mí no me dijo absolutamente nada.
Claro.
A mi vecino le armó la bronca. Mi vecino le dijo, bueno, si hubiera sido uno de mis hijos, ¿usted qué hubiera hecho, Lemo? ¿Usted qué hubiera hecho? Pues lo mismo que yo. Es que se podía haber matado.
Claro.
Y
claro.
Mi padre no me dijo nada, y a partir de entonces...
A partir de ahí,
ir.
Oye, pero es que esto sí que es apostar absolutamente todo por lo que quieres, por lo que tú has dicho, por tu vida. Por tu vida. Y luego se ha demostrado así, porque... uno va trabajando, uno va aprendiendo, y este oficio también te regala momentos preciosos, momentos bonitos, y esos momentos, a fin de cuentas, es lo que uno se lleva cuando llega uno a casa después de trabajar, y cierra la puerta, ¿no? Esos momentos que nos pertenecen a uno, como el que te han brindado y el que tú vas a tener la oportunidad de disfrutar muchísimo. A ver, cuéntame, ese pregón de la Navidad que te trae a maltraer, porque, bueno, tienes unas ganas inmensas ya de poder contarlo. A ver, háblame, cuéntame de ese pregón.
Del pregón, no te puedo contar nada, hijo
hombre,
mío.
Hombre, pero a ver, cuéntame. Tú lo has, vamos, que lo has terminado hace ya mucho tiempo. A ti te imagino que te encanta las fiestas de la Navidad, ¿verdad?
A mí me gusta todo lo que es vida, todo lo que es bonito, todo lo que es emoción. Me gusta todo lo que es bueno, Santiago. El mismo día que me llamaron, que fue un sábado por la noche, empecé a hacerlo esa misma noche y sí. No me acosté hasta que no lo terminé. Hasta por la mañana.
¡Bah! Lo hiciste, ¡qué barbaridad!
Del tirón. Y lo único que me gusta hacerlo así, porque ya luego lo leo todos los días le quito, le
claro,
pongo...
Claro, lo vas trabajando.
Claro. Entonces por eso me gusta hacerlo... como un parto, ¿no?
Sí.
Hacerlo poquito a poco y después ir quitándolo hasta el día que lo proclame y se lo ofrezca en cuerpo y alma a toda mi gente.
Ese día que falta ya muy poquito, ¿verdad?
Digo, pero tampoco, el día 1 de diciembre, mañana.
Mañana,
mañana,
además,
Dios mío.
En un lugar tremendamente significativo, ¿verdad?
Bueno. ¿Cuántas cosas han pasado ahí?
Puf.
¿Cuántas personalidades han pronunciado, han intentado solucionar? Madre mía. Bueno, ahí ya di yo el pregón de la mujer de mantilla,
sí.
Ya lo di ahí, ¿eh? Este es el séptimo pregón que doy.
Y estas cosas emocionan, porque el Ayuntamiento gaditano, como tú dices, con toda la historia que lleva pegada en cada una de las piedras, en cada uno de los personajes, en cada una de las voces, y además la Navidad aquí en Cádiz, que es una Navidad diferente, muy nuestra, distinta, donde, bueno, una Navidad que suena también a flamenco, que sé que te encanta.
Sí, pero que no se llama Zambomba aquí en Cádiz, se dice Nochebuena, villancico, pero Zambomba en Cádiz no se le dice.
Eso es, aquí es... eso,
Nochebuena, villancico, campanillero.
Hacer,
claro.
¿Tú no hacías en casa, yo es que me encantaba hacerlo, las tortas, los pestiños y todas esas cosas?
Yo no, lo hacía mi padre.
Eso, pues a mí me encantaba hacerlo. Y ese ambiente, esos olores a Navidad son los que...
Y mi padre hacía el pavo.
El pavo.
Mi padre, además, compraba el pavo vivo.
No me digas.
Y me cortaba el cuello. Yo salía corriendo ponía debajo un cacharro para coger la sangre y luego desfumarlo. Qué horror. A mí no me gusta el pavo, me parece que es por eso.
Hombre, seguramente, probablemente.
Y olía la casa a gloria bendita.
Sí, señor.
Pero a gloria bendita.
Qué recuerdos más bonitos y qué emotivo. Es convencido de que será un pregón que llevas soñando y que llevas trabajando en él tanto tiempo y que significa muchísimo, evidentemente, para ti, para todos los gaditanos, para este cachito de Bahía de Cádiz, que la voz de Manuel Ilemo tendrá mañana en el Ayuntamiento a partir de las 8 la oportunidad de vivir la Navidad, porque mañana se abre. Y lo harás tú, Manoli. Y eso, para la gente que trabajamos en este oficio, para la gente que también vamos en el mismo viaje que vas tú, y que somos compañeros, nos alegra muchísimo. Muchísimo, porque además es tremendamente merecido por el trabajo que has hecho a lo largo de tu vida profesional y que continúas haciendo todavía, gracias a Dios. Y por muchos años todavía. Manoli, que mañana es un día grande. Dile algo, hombre, evidentemente no vas a decir nada del pregón, por supuesto, pero dile algo a toda la gente que te está escuchando, dile algo a toda la gente que te está esperando para eso, ese pregón que mañana abre la Navidad tuya y nuestra.
Sí, yo, en primer lugar, para que no se me olvide, yo quiero que tú estés allí delante y que cuando termine te pegues un pedazo de abrazo, ¿eh?
Yo espero estar. Vamos a intentar el programa, que sabes que tengo programa por la tarde. Que mi programa es por la tarde.
Déjalo grabado.
Voy a intentar todo lo que pueda. Y además tú lo sabes, porque además tengo muchísimas ganas. Tú has venido a muchas cosas que he tenido la oportunidad de presentar y de estar. Y sabes
particular. A tu pregón de Navidad, por ejemplo.
También, por ejemplo. Y sabes,
también.
Y sabes que tengo muchísimas ganas. Vamos al 1000% de estar allí. Además, con esto, hija, que nos han puesto tan fácil con el tema del tranvía, ya uno da un paseíto y ya es una maravilla poder ir allí. Que un abrazo muy grande, muy grande,
igualmente,
muy grande, muy grande,
igualmente.
Que te lo mereces todo lo mejor del mundo y que ese pregón ya suena y huele a gloria bendita. Muchísimas gracias, Manoli.
Y feliz Navidad a todos, que os quiero muchísimo, muchísimo. Y lo único que deseo para el mundo entero Fíjate, deseo la Navidad hasta a los enemigos para que en sus corazones la maldad se vuelva amor y paren las guerras horribles que hay en tantos lugares del mundo y que no sigan huyendo familias como huyeron San José y María hace tantos siglos, pues siguen huyendo hoy en día padres, madres e hijos y mujeres embarazadas. Feliz Navidad a todos y que os quiero muchísimo y gracias por tanto cariño, Santiago.
Manoli, un abrazo enorme, como te mereces. Un beso.
Igualmente, un beso muy fuerte. Hasta siempre.